Muy buenas tardes a todos. En esta tarde me toca a mí dar la enseñanza. Y como les dije la otra vez, creo que a veces no es tan fácil estar aquí enfrente que estar acá atrás. Enfrente, pero acá atrás. Es un poco diferente. Y bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle a que el Señor nos ayude a entender su palabra. Que tengamos nuestra mente, nuestro corazón abierto a su palabra y a todo lo que Él nos quiera decir en esta tarde. Acompañe, vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque podemos libremente venir y estudiar tu palabra y aprender de ella. Para que tú, Señor, tu Espíritu Santo, haga una obra en nuestros corazones. Te lo pedimos, mi Dios. Que nuestra vida refleje cada vez más a Cristo. Te pido por mis hermanos que toque sus corazones, abra su entendimiento para que puedan entender tu palabra, y te pido que me ayudes, mi Dios, para hacerlo de una manera que te honre, que te dé gloria. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien. Esta tarde, para los que anotan, si quieren ponerle algún título a esta enseñanza, le vamos a poner: el que nada debe, nada teme. Y conforme vamos a ir estudiando los pasajes, se van a dar cuenta por qué. Si me acompañan ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Hoy en esta tarde vamos a ver del versículo 17 hasta el versículo 5 del capítulo 5, todo este pasaje. Antes de leer este pasaje, quiero nomás recordarles un poquito de algunas cosas que ya se han estado viendo durante los dos domingos anteriores. Pero quiero hacer una pequeña ilustración, usando una de las parábolas de Jesucristo. En Mateo 13, no lo busquen, pero en Mateo 13, Jesús habló del reino, del reino de Dios en parábolas, que Dios plantaría la verdad del Evangelio y habría fruto verdadero de salvación. El cristiano verdadero en esa parábola es descrito como el trigo, que es producto de la semilla del verdadero evangelio. También menciona que el diablo plantaría cizaña. En esos tiempos, en los tiempos de Jesús, ¿sí?, para dañar la forma de vida de alguna persona, su sustento, se plantaba, ¿no?, cizaña, se metían ahí en secreto y plantaban cizaña para dañar la cosecha de esa persona. Entonces, ellos, cuando escuchaban a Jesús, entendían de qué se estaba hablando. La cizaña es muy parecida al trigo. A simple vista, no se pueden distinguir las diferencias. Por lo que si a esa persona miraba que estaba, arrancábamos, llegaba la cosecha y trataba de sacar la cizaña, invariablemente iba a arrancar también el trigo o parte del trigo. No había manera de saberlo. Entonces, Jesús dijo que debíamos esperar al día del juicio cuando el Señor envíe a los segadores. Estos son los ángeles del Señor para cosechar todo junto, cizaña, trigo, al mismo tiempo. Y entonces Dios separaría a ambos, a los verdaderos de los falsos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que dentro de la iglesia se puede esperar lo mismo. Habrán falsos cristianos, habrán verdaderos cristianos. Por lo que el asunto de la salvación es primordial en nuestras vidas. Para quienes decimos ser cristianos, debemos estar seguros si verdaderamente somos salvos, si hemos creído al Evangelio, si nuestros pecados realmente fueron perdonados, y si es así, pues entonces gozarnos por la salvación que ya tenemos. Para llevar el Evangelio a todo el mundo, o aquí mismo, sin ir muy lejos, aquí en esta ciudad, se usan, pues, ya saben, toda clase de medios, ¿no? Folletos, libritos, videos en las redes sociales, no sé, campañas evangelísticas en parques, películas, yo qué sé, ustedes saben, se utilizan muchas cosas para llevar o acercar el evangelio a las personas. Pero el problema de base es la inadecuada presentación del evangelio en todo esto. Un pseudo evangelio reducido a repetir alguna oración, entre comillas, de salvación, ¿no? Repite esta oración y te vas a ser cristiano o vas a ser salvo. Todo lo reducen a decidirse por Jesús. Decídete por Jesús, acepta a Jesús. ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Y es más, ¿quieres? Aquí está el folletito para que sepas cómo aceptar a Jesús. Y son pasos, métodos, cosas de ese tipo, donde la persona tiene que hacer cosas para ser cristiano. Es un evangelio que nada tiene que ver con el arrepentimiento, la autonegación, cargar la cruz y la obediencia a la palabra. Ahora, el problema es que estas personas que escuchan ese tipo o ven ese tipo de evangelio, entre comillas, lo creen, o los que lo llegan a creer, viven en una mentira, porque se creen salvos por algo que hicieron o que les dijeron alguna vez, pero viven exactamente igual que antes de creer. Uno ve sus vidas, no ve ninguna diferencia, la verdad. No hay cambios reales. Y con cambios reales, no me refiero aquí a cosas superficiales, ¿no? Como venir todos los domingos a la iglesia o orar por los alimentos o cosas así. No estoy diciendo que no tengan algo, no estoy diciendo que tenga algo de malo, sino lo que estoy diciendo es de que tenemos que ver cuáles son verdaderamente las evidencias que la Biblia misma nos da para saber quiénes son verdaderos hijos de Dios. Aquellos que se creen cristianos o que suponen ser cristianos, pero no dan muestra clara de ello, están expuestos al mismo infierno que los que rechazan a Cristo. Y yo de verdad espero que lo que vamos a ver hoy, junto con todo lo que ya hemos visto las semanas anteriores, nos ayude a ubicarnos en el propósito central de Primera de Juan. Tenemos que examinar nuestras propias vidas y ver si hay evidencia de una fe genuina, de un cristiano verdadero. Ahora, si me acompañan ahí a Primera de Juan 5:13, ahí van a ver el propósito de la carta. Es muy claro Juan de por qué escribe esta carta. Primera de Juan 5:13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna, les he escrito esta carta, les está diciendo Juan. Entonces hay que conocer qué es lo que está diciendo Juan. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde. Primera de Juan 4, vamos a ver desde el 16 hasta el capítulo 5, versículo 5. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, la semana pasada, y bueno, no nomás la semana pasada, sino las semanas anteriores, el pastor habló que tenemos que amarnos unos a otros porque Dios es amor. Porque Cristo es la manifestación de su amor. Y bueno, puso un ejemplo de cómo debemos amar, hablando de Cristo, con un amor que lo da todo, que lo dio todo. Es un amor sacrificial, activo y obviamente sobrenatural. Y el amor es nuestro testimonio ante las personas que no son cristianas, ante el mundo, y la evidencia para nosotros de que somos salvos verdaderamente. Juan en estos pasajes va y viene con este tema del amor y la obediencia a su palabra, entre otras cosas, como evidencias de la verdadera conversión. Ahora vamos a ver los primeros dos versículos, que es el capítulo 4, versículo 17 y 18. Los primeros dos versículos, y leemos así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, si ustedes se fijan ahí en el versículo 17, la primera palabrita que dice en esto, ¿no?, las primeras dos palabritas, la palabra esto se refiere a lo que está en el versículo anterior, ¿sí?, que dice: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y luego dice el versículo 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Entonces, la palabra esto se refiere a nuestra permanencia en el amor, o permanecer en Dios y Dios en nosotros. En el versículo 12, ahí mismo del capítulo 4, da la misma idea. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, dice, se ha perfeccionado en nosotros. Si trae ahí pluma, ahí subraya, se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, perfeccionado. Para nosotros suena, o sea, si escuchamos el amor se ha perfeccionado en nosotros, sonaría como algo que era imperfecto, ¿no?, algo que tenía errores, algo que no estaba bien, y luego se hizo perfecto totalmente, ¿no?, ya sin errores, como que se perfeccionó. Y bueno, pensar en el amor de Dios de esa manera, pues es hasta herético totalmente, ¿sí? Entonces, no es bíblico. Entonces, la palabra que Juan usa en esta parte, con perfeccionado, aquí generalmente no significa eso que les estoy diciendo, sino significa acabado o cumplido, ¿no?, algo que viene a ser cumplido. Como cuando alguien, por ejemplo, en alguna empresa, ¿no?, en algún negocio, dicen: cumplimos las metas del mes, ¿no?, cumplimos las metas, se completó algo, se llegó a algo. O cuando, por ejemplo, hasta en las películas, ¿no?, que dicen misión cumplida, ¿no? O sea, cuando uno escucha misión cumplida, no significa que la misión fuera imperfecta, acá como que al principio estaba mal la misión y luego algo sucedió y ¡pum!, se hizo perfecta la misión. O sea, todos entendemos que cuando dicen esa frase significa que la misión fue finalizada, ¿sí? Se llegó o se logró el objetivo, el propósito se cumplió. Un ejemplo de esto mismo, con esta misma palabra, la podemos encontrar en Juan, el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan 4:34. Aquí Jesús utiliza esta misma palabra de perfeccionado, pero si se fijan en el contexto van a ver que es precisamente la idea que les estoy tratando de comunicar. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí la palabra acabe es precisamente la misma palabra que se usa en primera de Juan como perfeccionado, ¿sí? Y si se fijan, es el mismo sentido. O sea, si ustedes lo leen bien, es el cumplir algo, el finalizar algo, el poner en acción algo. No significa que Jesús tenía que perfeccionar algo defectuoso de la obra de su Padre y hacerla perfecta. Eso suena, eso no puede ser. Una tarea, o a lo mejor alguna asignación que tengamos, puede ser completada o terminada, aunque no sea perfecta o sin errores. Y esto es precisamente lo que Pablo, en Hechos 20:24, dice. Pablo dice ahí en Hechos 20:24, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo no estaba esperando terminar o tener más bien un ministerio perfecto, ¿no?, sin errores, sino que esperaba terminar su ministerio poniendo en acción lo que el Señor le había encomendado hacer. Ahora, regresando a primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, leemos así. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Entonces, no significa que el amor en nosotros hacia los demás es perfecto, ¿no? Porque si eso significa, pues entonces ya podemos considerarnos totalmente reprobados de esta prueba y somos inconversos todavía, porque la verdad es, ¿quién ama de forma perfecta aquí nomás en este salón? Nadie, ¿sí? Lo que significa es que ese amor en nosotros debe ser activo, cumpliendo los propósitos del amor de Dios en nuestra vida y en nuestra vida diaria. No solamente al decir, por ejemplo, híjole, fulanito, o este hermano, esta hermana, se quedó sin trabajo, no, pues que Dios le ayude, ¿no? Y así lo dejamos. No, es tú vas y le vas a ayudar. ¿Cómo? No sé, pero vas a ayudarle. No es pensar en los que no han escuchado el evangelio y decir así como que, y pues qué mala onda por todas esas personas que no han escuchado el evangelio, pues ojalá Dios haga algo, ¿no? No, es que tú vas a apartar tu tiempo y vas a ir con esas personas y predicarles el evangelio. Y no hablo de que le lleves un folletito, sino hablo de que dediques tu tiempo a explicar el evangelio. Eso es muy diferente. Y no todas las personas, o sea, no podemos utilizar como que un método de cómo vamos a decirle el evangelio a las personas. Muchas veces va a ser bien difícil, pero es tiempo. Y a veces el tiempo es algo que no, que nosotros no, lo tenemos muy valioso, ¿no? No queremos soltar nuestro tiempo para otras cosas, que no sea para nosotros mismos. Por ejemplo, no es solo sentirse triste por alguien que a lo mejor aquí en Gracia y Paz, a lo mejor está pasando por una situación difícil, sino es ir con esa persona. Como dice Romanos 12:15, llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan también, ¿sí? No es solo tratar, por ejemplo, aquí en Gracia y Paz, no es solamente tratar de llenar todas las sillas, ¿no? Vemos muchas sillas vacías, pues hay que hacer algo para que venga más gente, ¿no? O sea, podríamos hacer mil cosas para eso, pero es muy diferente el dedicar el tiempo para discipularlos a todos, ¿sí? Por eso hay discipulados para varones, para damas, etcétera. Los jóvenes tienen sus enseñanzas y se está haciendo un esfuerzo y hay una dedicación de parte de los pastores y todo para enseñar. No es nomás decir, no, pues hay que llenar la iglesia y bueno, ya una vez que está lleno, ¿qué? no pasa nada. Entonces, es un amor activo, y cuando se activa ese amor, cuando da pasos, cuando se mueve, cuando eso sucede, entonces se ha perfeccionado el amor de Dios dentro de ti. Cumple su propósito. Si te fijas, el amar no es solamente decir ya tengo el amor de Dios en mí, sino que tiene un propósito, y es que tú lo puedas dar. Y cuando eso sucede, se cumple el propósito, se ha perfeccionado el amor de Dios en ti. Entonces, regresemos a Juan de nuevo. Capítulo, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando uno crea el Evangelio y es traído de la oscuridad a la luz por el Espíritu de Dios, y ese amor es ese amor perfeccionado y sobrenatural nos llena y se empieza a notar, solo entonces uno tiene confianza desde ese momento con respecto al día del juicio. Esta confianza, una confianza anticipada al día del juicio, solamente procede del amor perfecto, sobrenatural, que es de Dios. No es un amor común que el mundo conoce, o como el mundo lo da, o como el mundo ama. Ese amor, esa clase de amor, no produce confianza para el día del juicio, porque si así fuera, pues entonces no necesitamos a Cristo para nada, ¿no? Primera de Juan 2:28, si me acompañan ahí, Primera de Juan 2:28, dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y nomás quería hacer notar que aquí la palabra confianza, en realidad la idea es de valentía, ¿sí? Alguien que no tiene miedo alguno a un peligro. Entonces, por eso es que les decía que el tema de esta tarde es: el que nada debe, nada teme. Entonces, si al examinar tu vida, empiezas a examinar tu vida, realmente empiezas de una manera concienzuda a examinar tu vida, hay este amor perfecto hacia la iglesia, hacia la congregación, otros hermanos, y está marcada por una obediencia a sus mandamientos. Puedes mirar hacia el futuro, cuando Dios juzgue todas las cosas, a todos los hombres, y no habrá por qué temer. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a temer? Porque si se fijan al final del versículo 17, de ahí del capítulo 4, dice: porque como Él es, este es Cristo, así somos nosotros en este mundo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, significa que la razón por la cual el perfecto amor nos da confianza para el día del juicio es porque demuestra que somos como Jesús, o sea, en su carácter. Significa que el juicio de Dios no nos va a condenar si somos como Jesús. Esto es, viviendo en un amor activo hacia los hermanos en la fe, y vivir así demuestra que pertenecemos a la familia de Dios. Tenemos al Espíritu de Dios, y esto nos da confianza ante Dios. Primera de Juan 2:29 dice así: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, no se puede vivir sin nunca mostrar el carácter de Cristo y luego esperar tener confianza en el día del juicio. Es imposible. Si tu vida está marcada por un amor verdadero que abarca el amar a la iglesia, una obediencia a la palabra de Dios, y crees que Dios envió a su Hijo como Salvador, no tienes por qué temer al futuro juicio de Dios. No tienes por qué temer, sino más bien estar firme. Esa es la idea, estar firme, confiado de que no lo vas a sufrir. Y la razón de estar confiado plenamente es porque ese amor refleja o demuestra el carácter de Cristo en ti. Sí, lo estoy tratando de explicar de varias maneras porque quiero que quede claro. Ahora, no hablo de una perfección al amar, ¿sí? De que tienen que amar de manera perfecta, no se pueden equivocar nunca, o si no, olvídense. No, no hablo tampoco de una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Lo que sí estoy diciendo es que invariablemente todo cristiano verdadero, como dice el pastor, no hay cristianos verdaderos, hay cristianos, pero para enfatizar, ¿sí?, que todo cristiano verdadero invariablemente ama con ese amor que solo viene de Dios. E invariablemente desea, procura, busca obedecer a sus mandamientos con gozo, en amor, cuando falla, que vamos a fallar, se duele y se arrepiente delante de Dios, confía en su perdón y sigue su camino. Eso es muy diferente a simplemente decir, soy cristiano, amo a Dios. Vamos a ver el versículo 18. El versículo 18 expresa más o menos la misma idea que el versículo 17. Es una extensión de lo que ya dijo previamente. Dice así, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, si tú amas de esta manera, como ya lo he estado explicando, con este amor perfecto o perfeccionado, ¿sí?, maduro, entonces no hay temor, no hay miedo al juicio o a la segunda venida de Cristo. Por el contrario, vas a desear que regrese, ¿sí? Podremos estar ahí delante del juicio de Dios sin miedo porque estamos embestidos con la justicia de Cristo y seremos recibidos como hijos de Dios y seremos semejantes a Él. Acompáñenme a 1 Juan 3:2, ahí una hoja atrás yo creo, 1 Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Imagínense. Pero sabemos. Y de verdad yo espero que realmente sepamos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal y como Él es. Yo al leer esto, yo digo, ¿cómo? Juan no lo está diciendo. Hey, tengan cuidado, espero que les dé miedo porque algún día van a ver a Dios tal y como Él es. O sea, no es la intención que Él está poniendo en este versículo. Lo que está diciendo es, hey, algún día, todavía no somos lo que deberíamos de ser, pero en algún momento vamos a ser como Cristo. Ya no vamos a tener relación con el pecado. Ya eso va a quedar atrás. Y lo vamos a ver como Él es. Yo, de verdad, yo me emociona mucho leer esto. De verdad no sé ni qué signifique que lo vamos a ver como Él es. No sé cómo sea. Pero es una expectación, es una emoción. Y es muy bonito saber que Dios desea mostrarse así como Él es. Es increíble. No lo está diciendo de una manera negativa. El perfecto amor echa fuera entonces el temor. Porque el temor, dice ahí lo que estamos viendo en el 18, el temor o el miedo, ¿sí?, involucra castigo o supone el castigo, como dice la versión Dios habla hoy. Si al pensar en el juicio de Dios en el futuro, lo único que sientes es miedo al castigo eterno de Dios, hay un problema ahí, ¿sí? Porque el versículo 18 dice que aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo está relacionado con el castigo. Puede ser que no seas un verdadero cristiano. Y la razón es porque si se supone que has creído al Evangelio, entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en ti y amas verdaderamente a Cristo, amas su iglesia, y como dijo Pablo ahí en 2 de Timoteo 4:8, con amor esperas su venida gloriosa. Imagínate, con amor, no con temor, con amor esperas su gloriosa venida. Dios no quiere darte una vida de temor así constante por el futuro juicio, viviendo aterrado por el castigo. Al contrario, quiere que vivas en ese amor, confianza en Él, esperanza en Él. Romanos 8:1, esto lo dijo Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Y da una lista de cosas que no nos pueden separar del amor de Dios, ¿cierto? Ahí en Romanos 8. Dice que tampoco lo porvenir nos va a separar de Cristo. Entonces, ¿qué puede ser algo que nos separe de Él? Absolutamente nada. Ahora, los siguientes tres versículos, los versículos 19, el 20 y el 21, de ahí de Primera de Juan 4, son un tipo de resumen del mismo capítulo. Primero, nada más así como referencia, vamos a ver el versículo 10. El versículo 10 de ese mismo capítulo 4 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora sí, vamos a ver el 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, el principio básico que tenemos los cristianos es este: nosotros amamos porque es una característica de un hijo de Dios. Porque Dios nos amó de forma total, perfecta, de forma única y de manera eterna. Ahora, ¿cómo nos amó Dios? ¿Cómo mostró su amor? Bueno, ya lo acabamos de leerlo ahí en el versículo 10. Al final dice: en que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no iniciamos el amor por Dios, fue Él quien nos amó a nosotros primero, y solo entonces podemos amarle a Él. Y aquí es donde viene lo bueno. Versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y todos, yo les pregunto, no tienen que levantar la mano, ¿no? Pero ¿amas a Dios? ¿Cuántos aman a Dios, no? Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es cristiano. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Es mentiroso. Pues, y da la explicación. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿qué está diciendo Juan aquí? Bueno, eso es muy sencillo. Que la evidencia real, la forma en cómo puede demostrarse o probarse que uno ama a Dios realmente, es el amar a tu hermano. Es así de fácil. Uno puede decirle muchas cosas a Dios en oración, no sé. Puedes decirle a Dios, puedes hacer muchas cosas, decirle a Dios cuánto lo amas y subir ahí a tu Facebook, no sé, unos pensamientos de todo lo que tú sientes por Dios, fotitos, ¿no? Es que se suben fotos ahí en Facebook, una niña con una flor así, y un pensamiento así bien amoroso acerca de Dios. Puedes leer la Biblia todos los días, venir todos los domingos, puedes apartar tu ofrenda y decir: no, que no falta un solo centavo que propusiste en tu corazón dar, y lo das, y así de paz que suena, ¿no? Puedes hacer muchas cosas: tomar la cena del Señor, dar gracias por los alimentos, lo comentaba al principio. Puedes pegarle un pescadito atrás a tu carro si tú quieres. Puedes hacer muchas cosas que el mundo incluso hace, ¿sí? Pero si tú no amas a tu hermano, o si odias, más bien como dice, si odias a tu hermano, eres un mentiroso. No significa, quiero que quede claro, o sea, no significa que pegar un pescadito, orar y todo lo que acabo de decir ahorita, no quiere decir que esté mal. Lo que estoy diciendo es de que la Biblia no lo pone como una evidencia real, genuina, de un verdadero convertido. ¿Sí? Quiero que quede claro, porque incluso alguien que verdaderamente es cristiano invariablemente va a ofrendar porque cree que lo que es lo que dice la palabra de Dios y va a procurar obedecer la palabra de Dios, por poner un ejemplo. Por eso es muy importante que cada quien examine su propia vida y vean si están en la fe verdadera. Porque muchos, como lo he comentado y lo vimos al principio, desgraciadamente muchos se consideran salvos o se consideran cristianos, pero caen en la categoría de los que le dirán al Señor algún día: Señor, Señor, hice esto por ti, hice esto otro, Señor, yo participaba de la cena del Señor, yo oraba, yo venía todos los domingos. Y el Señor les va a decir: no los conozco, no sé quiénes son, no sé quiénes son. Veamos el versículo 20. Jesucristo nos ha dado este mandamiento: que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces Juan está siendo, si se fijan, reiterativo, ¿no?, en el amor verdadero. Y le recuerda a la iglesia que no solo amamos porque Dios nos amó primero, sino que también es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo el amarnos unos a otros. Y esto no solo lo repite Juan, sino Pablo también en Romanos 13:8, no lo busque, dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ahora Juan, primera de Juan 3:10, dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, ya, de plano, ¿no? No hay más. Los hijos de Dios o los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Ahora, en el capítulo, bueno, quisiera nomás leerles una cita del pastor John MacArthur. Dice, hablando del amor que estamos estudiando aquí, del amor perfecto, el amor de Dios, dice: este es un amor que se extiende a todo aquel en necesidad, a todo aquel en necesidad, pero particularmente a la familia de Dios, entiéndase, a la iglesia. Es un tipo de amor perfecto que es diferente al del mundo, es pleno, es de la esencia de Dios manifestada en Cristo, es nuestro testimonio, es la seguridad de nuestra salvación, es nuestra confianza en el día del juicio y es objetivo, porque no puedes amar verdaderamente, no puedes verdaderamente tener el amor de Dios en ti y no amar a otros con ese amor. Ahora, el amor perfecto, dice, es la marca de un verdadero creyente. Así de fácil. Ahora vamos a pasar a la última parte, que es el capítulo 5, versículos del 1 al 5. Aquí Juan sigue exponiendo las evidencias de un verdadero cristiano. Y como dije, regresa y repite los mismos temas. Pero hay que entender esto: cuando él lo hace, cada vez que regresa al mismo punto, empieza a explicar un poco más. Como que profundiza más en el tema del amor, en este caso, profundiza más en algún punto. Cada vez que regresa, expande el tema y así nosotros podemos comprender mucho mejor lo que él está tratando de explicar. El versículo 1, en lo que es del versículo 1 al 5, aquí Juan expone algunas otras características de un verdadero cristiano. El primero está en el versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y a lo mejor alguien podría pensar, dices, bueno, pues todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Yo creo en que Jesús es el Hijo de Dios. Listo. La Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan, ¿no? El pastor lo comentó unas semanas atrás. Eso no quiere decir que los demonios se hagan cristianos. Entonces, la primera característica es creer que Jesús es el Cristo. El ungido, eso significa. Que es el único Salvador y Señor prometido en las Escrituras, que es el enviado de Dios. No es uno de muchos caminos que puedan existir y como que Jesús es el, es de los mejores, pero no es el único. O sea, no significa eso, ¿sí? Muchas personas tienen esa idea. No es un buen maestro, así que enseñó muchas cosas muy, muy prácticas para la vida, y, o un buen filósofo, sino que Él es el único camino al Padre enviado por Dios para salvación. Por lo que abrazar esta verdad es negar de tajo cualquier otra cosa que suplante a Cristo, o cualquier otra persona con su obra redentora, lo que sea, cualquier otro Dios, cualquier otro iluminado, filosofías, rituales, sectas, creencias, de lo que tú quieras. Es negar absolutamente todo esto. Creer, aquí en este pasaje, significa mucho más que una convicción intelectual. O sea, no se trata de creer la historia de Jesús, de su nacimiento, de su crucifixión, como si fuera creer datos meramente históricos, como que te sabes de memoria la historia de Jesús. No, no se trata de eso, sino que va, la creencia verdadera va más allá. Toma el corazón del hombre a una total sumisión a Cristo como Salvador y como Señor. No es ser un cristiano perfecto, de nuevo. No estoy hablando de ser un cristiano perfecto que nunca peca, ¿sí? Pero el creer sí implica que tu vida tiene que ser diferente, como lo he estado mencionando. La agenda de tu vida ya tiene que cambiar. Ahora deseas honrar y agradar a Jesucristo por lo que hizo por ti con un profundo agradecimiento. Ahora te interesa solamente aprender de la sabiduría de Dios sobre cómo, por ejemplo, amar a tu esposa, amar a tu esposo. Sobre criar a tus hijos según lo enseñan las Escrituras, etc. ¿Vas a fallar? Sí, vas a fallar. Vas a fallar y posiblemente muchas veces vas a tener tropiezos en tu vida cristiana, pero no vives así de forma permanente, sino que te dueles al pecar, te arrepientes y continúas. Eso es muy diferente. Hay una frase que leí por ahí que dice: la fe sola salva, pero la fe que salva no viene sola, ¿sí? Viene acompañada de evidencias, de obras verdaderas. Este creer en Cristo debe incluir un cambio entonces en tu vida. Cuando dice aquí ser nacido de Dios, aquí en el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Lo que podemos entender aquí es esto: ser nacido de Dios viene antes de creer. Otra vez, ser nacido de Dios viene antes de creer. El nacer de Dios precede al creer en Jesucristo. Y no es, la verdad no estoy aquí como que intentando separar o seccionar la obra de salvación y decir que viene antes y que viene después. Pero mi punto aquí es que si uno estudia bien la Biblia, uno se da cuenta que la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que somos depravados totalmente, que no tenemos capacidad de escoger a Cristo. Por lo que Dios debe de obrar primero en nosotros para poder reconocer nuestro pecado y la gloria, y para poder reconocer nuestro pecado y apreciar la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Ser nacido de Dios no es el resultado de creer, sino que creer es el resultado de ser nacido de Dios, porque es una obra sobrenatural que solamente Dios hace. Nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos, ¿sí? Como que quiero nacer de nuevo y ¡puff!, naces de nuevo, ¿no? No, eso no es así. En ninguna parte de la Biblia va a alguien encontrar algo similar. Algo te tiene que suceder primero para que puedas entonces creer. Y como referencia, por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice: pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre. Eso es muy importante. Ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, esto es que no es por tu voluntad nacer de Dios. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. No hay nada en ti, ni en tus emociones, ni aunque fueras a lo mejor descendiente directo de Abraham, ¿sí? Eso no te va a querer, no te va a hacer querer desear a Cristo o acercarte a Cristo, a menos que hayas nacido de Dios. Como dice Juan 3, que hayas nacido del Espíritu, cuando Jesucristo se lo explica a Nicodemo. Este nacimiento de Dios es sobrenatural, solamente sobrenatural. Y una de las marcas de un verdadero cristiano es que cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Y esto no es posible si no has nacido de Dios. ¿Okay? La segunda característica es que el cristiano verdadero muestra su amor al Padre al amar a los hijos del Padre. Y esto está bien claro. Si leemos ahí, si regresamos a 1 de Juan 5, en el versículo 1, la segunda parte del versículo 1 dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, hay una especial atención y amor a la familia de la fe. Ahora, si se fijan, es muy similar a lo que habíamos visto hace ratito en 1 de Juan 4:20. Es básicamente lo mismo. Es imposible amar a Dios y no amar a sus hijos. La tercera característica es que los cristianos tienen gozo en obedecer la palabra de Dios. Y de nuevo, no hablo aquí de nunca fallar, así de que nunca me he equivocado en obedecer la palabra de Dios. No estamos hablando de eso, sino que su vida no está marcada por eso, por desobedecer la palabra de Dios. Va a tener sus luchas, como todos los días, con la carne, con el pecado, pero se mantiene deseando honrar la palabra de Dios. En los versículos 2 y 3 del capítulo 5, dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, por un lado, Juan está diciendo que la forma de demostrar que amamos a Dios es amando a los hermanos. Creo que eso ya quedó claro. Por otro lado, Juan está explicando que sus mandamientos, los mandamientos de Dios, no son gravosos. Como dice otra versión, no son una carga. No es que los mandamientos de Dios no sean difíciles a veces, pero no son una carga imposible de soportar. Un nacido de Dios desea obedecer su palabra en amor, aunque falle varias veces, ¿sí? Miren, es como si de repente, no sé si suceda, pero es como si de repente alguna autoridad del gobierno, ¿no?, llegara a tu casa y te dijera: oye, a ver, ¿cómo estás tratando a tus hijos? ¿Qué les estás enseñando? ¿Les estás dando una buena educación? ¿Tienen un ambiente sano donde crecer? ¿Estás procurando eso? ¿Los alimentas de manera sana, nutritiva? ¿Te preocupas por su alimentación, su ropa? Y alguien, cuando si escucharas algo así, yo creo que lo primero que dirías es: ¿quién te crees tú para venirme a decir a mí cómo criar a mis hijos, no? Yo lo hago mil veces mejor que lo que dicte la ley de cómo lo tengo que hacer, porque los amo. No necesito que me estén recordando todo lo que tengo que hacer, porque yo lo voy a recordar, porque yo lo hago con gusto, con gozo, porque los amo. Entonces, en el caso del cristiano es algo similar. El querer obedecer su palabra no es una carga. No es una imposición de que tienes que hacerlo. lo hace porque ama a Dios verdaderamente. Le importa lo que Dios dice y se goza en cumplir su palabra. La última característica es que sabe lo que es vencer al mundo. Vamos a ver los versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Miren, de entrada, el hecho de gozarse en obedecer la palabra de Dios, pues ya es vencer al mundo, ¿sí? Porque no te estás conformando a él. Y cuando me refiero al mundo, me refiero al sistema de pensamiento mundano viciado por el pecado, ¿no? No hablo tampoco, de nuevo, de ser perfecto en así como que nunca pecar con todo lo que el mundo ofrece, sino que no vive como el mundo. Cuando dice aquí en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence, la palabra vence está en presente y habla de un proceso continuo de estar venciendo o de vencer. Por lo tanto, es también un continuo luchar todos los días con el pecado, porque seguimos todavía en este mundo, obviamente, ¿no? Y batallamos con la carne a diario. Pero al final de nuestra guerra contra el pecado, ya tenemos asegurada la victoria. Vence, la palabra vence, está hablando de alguien que derrota, pues, obviamente, al oponente, ¿no? Un ganador, básicamente, un ganador. Pero no un ganador como a veces lo pintan muchas iglesias cristianas, o cristianas, entre comillas, de que tú eres un ganador. No estoy hablando de ese tipo de ganador, sino en nuestro caso es gracias a Cristo y su obra de salvación, porque ni la muerte, ni el diablo, ni el pecado, ni el infierno, nada nos puede separar de él. Ya pertenecemos a la familia de Dios. Pablo dijo que somos más que vencedores. Imagínense, más que vencedores. Aunque pequemos, aunque fallemos y batallemos con el pecado, las tentaciones de este mundo, al final, la victoria la tenemos asegurada por medio de Cristo. Es una victoria segura. Nuestra salvación, me gusta mucho esta frase, nuestra salvación es indestructible, ¿no? Es indestructible. Como vemos en 1 Juan 4:4, no lo busquen. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros, ¿que qué? Que el que está en el mundo. Somos más que vencedores. Versículo 4, dice ahí. Vamos al versículo 4, dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Entonces, aquí note cómo está escrito, ha vencido. En el original aquí tiene la idea de que algo fue completado en el pasado, pero con resultados continuos. Por lo que en algún momento fuiste nacido de nuevo, naciste del Espíritu, eres un verdadero cristiano, y ese acto con un nuevo deseo por Dios tiene un resultado continuo hoy en día, que en teología se conoce como santificación, donde tu vida se va pareciendo cada vez más y más al carácter de Cristo, hasta la glorificación, cuando estemos con Él. Ahora, el medio o el vehículo que Dios utiliza para esto, para la santificación, es la fe. Ahora, no es un... Quiero dejar aquí claro algo. No es la fe la que te salva. ¿Quién es el que te salva? Es Cristo. Pero utilizas, la fe es el medio, ¿sí? A veces decimos que la fe es salvadora o una fe que salva, y se entiende el concepto. Pero nomás quería dejar claro que aquí quien salva, nomás hay una sola persona, y es Jesucristo. Y nosotros accionamos o utilizamos nuestra fe y la ponemos en Él. Él es el objetivo, el objetivo de nuestra fe es Cristo, solamente Cristo. Y porque nuestra fe va a tener fallas, nuestra fe a veces va a ser débil, entonces no puedes confiar en tu fe. Y muchas personas tienen fe en su fe. Es que yo creí, es que yo hace no sé cuánto creí y tuve fe en que hice mi oración, ¿no? Notan la diferencia y ahí hay problemas. Versículo 5 es una pregunta, dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí básicamente Juan cierra esta parte con una pregunta que él mismo obviamente responde para enfatizar lo que dice el versículo 4 y dejando claro quiénes son los que vencen al mundo, los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora ya vimos qué significa creer, ¿no? Entonces no se trata solamente de decir yo creo en Jesús. Para terminar, ¿qué aplicación podríamos tener de todo esto que hemos visto en esta, en estos versículos? Hice algunas anotaciones y miren, creo que es importante decirlo así. Si has notado que en tu vida no has practicado el amar de forma activa a otros hermanos, pídele perdón a Dios en oración, confiando que Él perdona a quienes vienen en humildad ante Él y comienza a amar. La iglesia local, aquí en este caso Gracia y Paz, te da el terreno para hacerlo, así como tu familia, con tu esposa, tus hijos, sabiendo que si fallas, su gracia y misericordia está disponible para quien la necesite, y de verdad todos la necesitamos a diario. Si piensas, a lo mejor, que has fallado tanto, tanto como para que Dios te pueda perdonar, medita en cómo Dios mostró su amor en la cruz de Cristo. Sublime amor y gracia abundante, perdón de pecados para el más pecador que tenga necesidad del perdón de Dios. Si es tu condición, en Cristo hay perdón para ti, no importa lo que hayas hecho. Arrepiéntete y deposita tu confianza en Él. Pídele que te ayude a amar en sus fuerzas y te puedas gozar en ello. Si eres alguien que se identifica con lo que pues has estado hablando en esta tarde y al ver tu propia vida no encuentras ninguna evidencia de lo que se ha estado no solamente hablando hoy sino todas las semanas anteriores, es importante que pienses qué vas a hacer al respecto. Pero también es importante que sepas también que la salvación de Dios está hoy disponible para todo aquel que en humildad de verdad se arrepienta de sus pecados y deposite toda su confianza en Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Creyendo que en la cruz Cristo murió recibiendo el castigo de la ira de Dios en tu lugar y para otorgar perdón de pecados y puedas ser verdaderamente un hijo de Dios. Vamos a orar. Mi Dios, te doy gracias porque tu palabra nos muestra que tú eres misericordioso, que tú eres bueno, que tú eres bondadoso con nosotros. Mi Dios, ayúdanos a amar verdaderamente. Ayúdanos a vivir en ese amor, un amor que da una evidencia verdadera de nuestra conversión. Sabemos que no podemos hacerlo solos, sabemos que fallamos todos los días, mi Dios, pero también sabemos que tu gracia está disponible todos los días para nosotros. Te pido, mi Dios, que en tu misericordia nos permitas vivir y por el poder de tu Espíritu Santo cumplir tu voluntad, gozarnos en tu palabra y hacerlo por amor a ti, mi Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús dándote gracias. Amén.